vamos, te lo conté temprano igual, por supuesto, que íbamos a estar hablando con él sobre estas charlas, estas lindas charlas, encuentros literarios se llama. Pero en este caso, porque ya pasó Silvina Campo, ya hablaron de Liliana Bodoc, ya hablaron de Asimov, bueno, el momento de hablar del amor y las palabras y retomar a Silvina Campo y a Bioy Casares en este encuentro literario. Nos va a contar más, son gratuitos, lo cual me parece una genialidad, virtuales. Bueno, le doy la bienvenida, los saludo, es realizador cinematográfico, es escritor, bueno, ha hecho tantas cosas en el mundo del cine y la literatura, amigo de la casa, por supuesto, Alberto Tricarico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Elina, ¿cómo estás? Gracias por esas presentaciones que me haces.
Bueno,
muy bien, muy bien.
Bueno, es el cuarto encuentro literario y vamos a retomar a Silvina Campo, pero en este caso acompañada de Bioy Casares.
Sí, hay una relación que nos interesó más allá de un matrimonio de 40 y pico de años, que es la relación de escritura. Digamos, ellos se juntaron cuando recién empezaba la carrera de cada uno para hacer esta novela que va a ser el eje del encuentro literario de mañana, que se llama Los que aman odian, uh-huh. De la cual se hizo una adaptación, una película hace unos 5 o 6 años atrás, acá en la Argentina. Y es un buen punto de encuentro como para hablar de los dos como escritores a la par, digamos, porque los dos después desarrollaron una carrera después de esta novela, poética, ensayística, sobre todo cuentística, muy fecunda, y prácticamente todo lo que han escrito ambos se puede encontrar de alguna manera en esta novela como semilla de sus temas, sus obsesiones y sus puntos en común, ¿no? Después hay otras cosas en las que no coinciden claramente. Y después hay otro elemento muy interesante que es que ellos se corregían, es decir, digamos, como cualquier pareja de escritores, me imagino, pareja de artistas, el primer espectador o el primer lector que tenés es quien tenés al lado, y Bioy Casares siempre cuenta que no escribió, no publicó en su vida una línea que no haya pasado por la supervisión de Silvina, y que cuando se murió Silvina, los últimos 5 años de vida de escritor, Bioy Casares, titubeante, publicaba porque no estaba muy seguro de lo que estaba publicando, porque no estaba Silvina para corregirlo, para apuntalarlo, para darle vía libre para que publique eso que había escrito. Entonces, hay una, más allá de lo íntimo, de lo humano, de algunas cosas, obviamente biográficas que vamos a tratar, vamos a tratar de desanudar lo que fue la historia de esta pareja de escritores, que fueron escritores profesionales que se dedicaron a eso y vivieron de eso durante toda su vida, desde su temprana juventud hasta la muerte. Digamos, hay una novela de Silvina, La promesa, que se publicó, que no la terminó de escribir, la terminó el editor y se publicó en el 94, un año después de que ella se había muerto. Así que ese es un poco la... Por eso volvemos a Silvina, y ya habíamos hecho uno de Bioy hace 2 años atrás, en estos encuentros literarios. Entonces, bueno, era una oportunidad, apareció esta novela, la leímos, los 3 que vamos a formar parte del encuentro, que vamos a coordinar el encuentro mañana, Gastón Machado, Lisandro Irasoki y yo, y dijimos, bueno, vamos, ya que pintó esta novela, vamos por acá con este encuentro literario. Esta
bueno,
es la idea.
Y le contamos a la gente que además, para quienes se inscriban, tienen material de lectura, que eso también está buenísimo, digo, para en este encuentro tener también, que si alguien no leyó algo o refrescar la memoria, está el material de lectura.
Totalmente, sí, siempre hacemos al lado de la inscripción, en la página de lectores, en encuentros literarios, está hay 2 clics, uno que es para inscribirse directamente y otro que es material de lectura, donde están los PDF que subimos a OnDrive para que la gente los baje, los lea lo posible, algunos de ellos, sobre todo esta novela, antes del encuentro, y si no después, no hay ningún problema, pero que lo pueden bajar libremente, son material que está circulando en internet y que no se lo estamos robando a nadie. Y lo que hicimos fue no solo subir esta novela, sino subir los cuentos completos de Silvina, que son todos los cuentos que publicó en su vida, y 7, 8, 9 cuentos de Bioy, que son los que más se parecen en algún punto a esta novela, Los que aman odian.
Bueno, que le cuento a la gente que vos hablabas de que se hizo la versión cinematográfica por Alejandro Masi en
Sí.
el 2017. Está en Star Plus. O sea, para quienes tengan la. De paso, si quieren verla, digo, si también de leerla y ver la peli, está en Star Plus, está disponible en plataforma por si alguien quiere verla, protagonizada por Francella, por Guillermo Francella, Minujín, Luciana Lopilato. Se las tiro de paso si alguien
Sí,
quiere
está
hacer el
bien. Vos sabés
ejercicio.
que yo la vi aparte, no sabía que estaba en plataforma, pero está en YouTube en una versión completa, libre y en una bastante buena calidad también. Yo la vi, o sea, yo la había visto en el estreno, cuando se estrenó allá por el 17, 18, fui al cine a verla y que la dieron acá en San Luis, estuvo varias semanas en San Luis, fue bastante, no un éxito, pero fue una película que duró bastante, que se vio bastante. Y no la había vuelto a ver. Y ahora, como estábamos con esto, los tres nos comprometimos a verla, los tres que vamos a coordinar el encuentro para tener alguna referencia o si surgía alguna pregunta, porque tienen muchos puntos en común y muchas diferencias, como toda adaptación cinematográfica a un texto literario. Pero sí, se puede ver y es una película recomendable, sobre todo, por ahí no, para mí no es una gran película, qué sé yo, he visto muchas películas argentinas y no argentinas mejores, pero como para hablar de literatura es muy interesante, o para ver por qué se tomaron determinadas decisiones de adaptación, de sacar cosas y de poner cosas para que la película funcione, porque Bioy Casares en sobre todo, pero Silvina también son directores, son escritores muy difíciles de adaptar. Parecen fáciles porque son muy visuales, muy, muy, donde muy descriptivos, muy uno se imagina mucho cuando lee, sobre todo a Bioy, pero después cuando lo quiere llevar, son muy pocas las adaptaciones de las novelas de Bioy que se han adaptado casi todas, que realmente funcionan porque cuando uno lleva literalmente esa adaptación a la pantalla, no funciona porque es literatura, no es cine. Digamos, todo aquello que nos hacen, todo aquello visual que nos vuela la imaginación, las palabras de Bioy, cuando se objetivizan en una imagen concreta, pierden gracia. Entonces
Claro.
hay que hacer un trabajo de adaptación complicado que en algunos casos el trabajo de Masi y de la gente que hizo la adaptación en Los que aman odian acertaron, creo, más allá del resultado final de la película. Así que es muy interesante verla también. No, no como reemplazo de la novela, porque es
Claro.
otra cosa, pero sí como complemento a la novela, como para tocar el tema de la adaptación, que es un tema muy interesante y que alguna vez lo vamos a tratar en alguno de los encuentros literarios, aunque sería un tema más de cine que de literatura, pero es un tema muy interesante el tema de la adaptación, porque a veces parece como que esta novela es prácticamente un guión, es cuestión de darle a los actores y filmarla y nunca es así, mucho menos con aquellos autores que parecen fáciles. Porque vuelan mucho la imaginación, o porque son muy visuales, o porque hay mucha acción, o mucho diálogo, o mucha escena fácilmente imaginable en sus capítulos. Esos son los más traidores, ¿no? En las
Claro.
adaptaciones. Pero bueno, es interesante y no sabía que estaba en una plataforma, así que tiraste una data más, mejor.
Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho el tema. Tenemos un columnista acá en Nacional que habla justamente sobre el tema de las adaptaciones. Él es escritor de Villa Mercedes y nos enroscamos charlando horas porque es muy interesante el universo de la adaptación, porque además tiene que ver con la visión de quien adapta esa historia, ese cuento, eso que es literatura y no es visual.
Claro, totalmente, sí, aún más que con el teatro, se han adaptado muchas obras de teatro al cine, pero ahí hay más puntos en común de base, pero cuando se adapta a literatura, se está adaptando una serie de ideas o un argumento o una serie de personajes que están pensados para ser leídos, es decir, que intentan apelar a la subjetividad del lector para que cada lector arme en su cabeza ese mundo imaginario, para que cada lector objetivice esas imágenes con su subjetividad. Y en el cine es todo lo contrario, en el cine las imágenes no son dadas objetivamente, todos vemos la misma película, digamos,
Claro.
todos después la sentimos distinto, bueno, cada uno la hace pasar por su subjetividad, pero cuando se concretiza esa imagen que se ve proyectada es la misma, es decir, nosotros vemos El Padrino hace 50 años y son las mismas imágenes, no cambian las imágenes, en tal caso cambiamos nosotros o nosotros agudizamos el ojo o nosotros leemos sobre eso, o nosotros charlamos sobre eso y encontramos más cosas, pero eso que encontramos 50 años después ya estaba el primer día. En cambio, la literatura está pensada para que cada libro sea, sean tantos libros como lectores.
Claro.
En este sentido. Entonces hay un paso que hacer que es, por supuesto, el que adapta, ¿qué adapta? ¿Adapta el argumento? ¿Adapta un personaje? ¿Se enamora de ciertas ideas que tiene el autor literario? ¿Qué es lo que adapta? ¿Y cómo, la, cómo, cómo lo transporta de un lenguaje al otro? Que esto es la parte más difícil o más de oficio del adaptador o del guionista. Y después, por otro lado, hay una cosa muy interesante que a veces se pierde de vista, sobre todo en la época moderna donde se escriben muchos guiones y han aflorado mucho los guionistas, se escriben muchos guiones originales, que en el cine clásico, básicamente el cine clásico de Hollywood, pero en el cine clásico en general, digamos, desde que empezó el sonoro a finales de los 20 hasta los años 60, el 90% de las películas que nosotros vimos y podemos seguir viendo son adaptaciones literarias. Es decir, no eran excepcionales. Excepcionales eran los guiones originales en aquella época. Hoy es al revés. Con lo cual, había un ejercicio, hay una técnica, y hay un... Y, inclusive estamos hablando de grandes películas basadas en grandes novelas. ¿Eh? No estoy diciendo a alguien que escribió un folletín y después terminó siendo una obra maestra de cine, o al revés, o alguien que arruinó con el cine una gran novela. Los policiales negros, que no eran de mucho éxito, eran literatura popular baja, no lo digo en el mal sentido ni despreciativamente, los policiales de Burnett, de Chandler, de Hammett, de Scott Fitzgerald y un montón de autores norteamericanos, Faulkner también, que escribían en los 20 y en los 30, fueron llevados al cine y eran grandes obras literarias y después se transformaron en grandes películas. Y no tenía mucho sentido inventar un argumento nuevo para un guionista de ese momento o para los grandes estudios de Hollywood si estaban esas historias que estaban ahí y que no las leía mucha gente. Entonces las transformamos en cine, les ponemos y por supuesto hay diferencias. Después cuando uno hila fino y lee, qué sé yo, no sé, por ejemplo... El sueño eterno de Chandler y ve la película de Howard Hawks, o Laura de Vera Casper y ve la película de Otto Preminger, ve diferencias, pero ve, justamente son perfectos ejercicios para ver cómo se adaptó. Claro. Porque ambas, en ambos ejemplos que di, son extraordinarias novelas y son extraordinarias películas las dos. Entonces, ¿qué hicieron para sostener esa calidad transformando, digamos, traspasando un lenguaje al otro? Bueno, no es el caso igual de los que aman odian en este sentido, pero sí es muy interesante el tema de la adaptación, y no hay que perder de vista que el Hollywood clásico adaptaba todo, es decir, había guiones originales, por supuesto, pero adaptaba todo. Hay novelas de Hemingway, hay dos novelas de Hemingway que fueron inéditas, que nunca las publicó Hemingway. Una de ellas es Tener o no tener, y después de que salió la película y fue un éxito, se publicó la novela. Porque aparte los créditos decía basada en una novela de Hemingway que nadie había leído, y después se publicó la novela, y la novela es extraordinaria, a Hemingway no le gustaba, por eso no la había publicado, y su amigo Howard Hawks le dijo, yo con esto voy a hacer una gran película, y después vas a ver que la vas a querer publicar, y la publicó, está plagado de ejemplos de grandes novelas transformadas en grandes películas, y que a la vez son distintas, hasta narrativamente, hasta se saca un personaje, se saca una escena, se saca... Bueno, el ejemplo paradigmático de nuestra literatura y de nuestro cine es Rosaura a las 10. Rosaura a las 10 es una extraordinaria novela, de las mejores que se han escrito en la Argentina, y es una de las mejores películas que se hicieron en la Argentina, y hay algunos cambios sustantivos, positivos justamente, cambios que, qué sé yo, por ejemplo, hay un diálogo muy largo donde se ponen a hablar en la novela, ¿no? Que se ponen a hablar de pintura, el policía con el acusado, con Camilo Canegato, se ponen a hablar de pintura, y eso el director lo sacó, dijo, esto va a retrasar el ritmo de la película, ya sabemos que este tipo pinta, que este tipo tiene cierta cultura, no hace falta refregárselo al espectador, y funciona perfectamente, y no se extraña, aquellos que leímos primero la novela, cuando vimos la película, no extrañábamos esa escena que claramente fue arrancada. Así que no, es muy interesante, es fascinante todo este mundo de la adaptación.
Hermoso.
Bueno, del cine, de la literatura, de todo.
Sí, me encanta. Bueno, Alberto, reiteramos entonces la invitación, es para mañana, importante decir que es gratuito y que el acceso al material, que vos decías que es libre, no es nada... No hay nada turbio acá, que es libre, también el acceso es de manera gratuita, así que reiteremos esta invitación y contanos también cuánto tiempo dura el encuentro.
El encuentro dura aproximadamente una hora y media, Empieza a las 6 de la tarde, mañana 4 de julio. No, a veces se extiende, pero se extiende por interés justo de los participantes que preguntan, que opinan y todo. Nosotros en general le exponemos 1 hora y cuarto, 1 hora 20, y después, si da para seguir, no más de 2 horas. Así que, bueno, y esto estamos haciéndolo una vez al mes aproximadamente, por lo convulsionado que fue este año en un montón de actividades que hemos tenido. No hemos respetado, por ejemplo, julio lo salteamos, este es el de julio, que va a salir en agosto, y el de agosto seguramente se pase a septiembre, que después te voy a avisar. Dale. Todavía no tenemos tema, seguramente esté a cargo mío el de septiembre, pero en general duran 1 hora y media, y los esperamos a todos mañana, los que hayan leído, los que no, los que quieran leer, los que quieran conocer de esta historia de Silvina y Bioy como escritores, y esta preciosísima novela que los que aman odian, que es una joya, la verdad que es una joya, una novela aparte tan actual, escrita en 1946 y parece, cambiando algunos pequeños detalles epocales de contexto y de escenografía, parece escrita el año pasado, es una belleza, tiene una actualidad increíble.
Alberto, muchísimas gracias siempre por el contacto. Obviamente estamos siempre atentos y atentas desde este lugar para que nos cuentes sobre estos encuentros, para reiterar que son gratuitos, y eso es súper importante, que lo hacen de manera gratuita, y estaremos, por supuesto, a la espera del próximo encuentro.
Dale, tengo una cosa más. Es importante, no es imprescindible, pero es importante que la gente se inscriba, porque primero porque sabemos... uno puede, si consigue el enlace y yo se lo puedo pasar, puede participar sin inscribirse. Pero el hecho de inscribirse, primero nos da una perspectiva previa de cuánta gente va a haber, y aparte nos hacemos del mail de esas personas para invitarlos a futuros encuentros. Entonces es muy importante para nosotros, no tanto para el que se inscribe, pero para nosotros sí, que la gente se inscriba, aunque después por algún motivo no pueda participar, o entre tarde, o se tenga que ir más temprano y todo, pero es como un conteo interno que hacemos nosotros, que nos sirve a través de la página de Lectores 4.0, ¿sabes?
Alberto, que tengas una hermosa tarde, muchísimos éxitos para mañana.
Dale, gracias. Beso.
Hasta luego. Charlábamos con Alberto Tricarico, contándonos sobre este cuarto encuentro literario entre el amor y las palabras, Silvina Ocampo y Bioy Casares. Lectores.ulp.edu.ar, buscan en los talleres, ahí lo van a encontrar, van a encontrar los encuentros literarios, y se van a poder inscribir y además contar con el material.